Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Desde el corazón de la plaza más importante de la ciudad, posiblemente más importante del mundo, hoy COPE les saluda con toda cordialidad a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, cuando aquí en el tiempo de la costa este de Estados Unidos el reloj marca las 12 de la noche. Las 12 de la noche de una noche fresca de noviembre, en el que ya es lunes 7 de noviembre, el previo al martes 8, que será el día en el que los norteamericanos del mundo entero van a congregarse o están citados a las urnas para elegir presidente de su país, después de una campaña, quizá la peor campaña, con los peores candidatos que se recuerda en mucho tiempo. El señor Obama tiene que dar el testigo, o bien a Hillary Clinton o a Donald Trump. Los sondeos dan a Hillary Clinton una ventaja de 3 a 5 puntos sobre su oponente, y la última sorpresa la ha dado el director del FBI, James Comey, al comunicar al Congreso su decisión de no procesar a Hillary Clinton por el asunto de los correos electrónicos que fueron localizados en el ordenador de una de sus ayudantes. Esto ha provocado que el señor Trump diga que Clinton está protegida por un sistema corrupto, que no es posible revisar 650.000 correos en 8 días, etcétera, etcétera. Es decir, la polémica ya está servida y veremos qué consecuencias tiene después de las elecciones y de una hipotética victoria de la señora Clinton, que es por lo que apuesta la mayoría, a veces confundiendo deseos con realidad. Pero la mayoría, digamos, ilustrada del país y la mayoría ilustrada del mundo, que temen a Donald Trump, los mercados especialmente. Vean ustedes como algunos mercados han experimentado, singularmente el asiático, el de Tokio, un respiro, un alza notable después de que se haya sabido que el FBI se ha desentendido de las acusaciones, posibles acusaciones contra la señora Clinton por el asunto de los correos. Hay una bolsa de indecisos, pero sobre todo hay 3, 4, hasta 8 estados que serían los fundamentales, esos swing states, es decir, esos estados que pueden girar, que vacilan, que oscilan entre uno y otro. Se da por hecho que el Partido Demócrata tiene en sus feudos más habituales, Nueva York, California, la nominación de la señora Clinton garantizada. Pero estados como Carolina del Norte, como Florida, como Ohio, como alguno más, están en la duda. Es decir, ¿qué va a significar en todos ellos, por ejemplo, el voto hispano, que claramente está más movilizado para votar, y todo hace indicar que para votar a Hillary Clinton? El voto hispano es una importante bolsa de votos en Estados Unidos, la minoría más importante de todas, y que podría ocurrir en lugares como Iowa o como Pensilvania. Pensilvania, en las últimas elecciones, se ha decantado por los demócratas. Sin embargo, en esta ocasión todo parece indicar que cae del lado republicano. Y no olvidemos una cosa más. Mañana no solo se elige al presidente de la nación, se renueva una buena parte del Congreso. El Congreso de los Diputados de aquí, para entendernos, la Cámara de Representantes. Y los americanos son muy dados a elegir un presidente, pero después marcarle muy de cerca a través de una Cámara adversa. Es decir, un presidente demócrata con una mayoría republicana en el Congreso que, digamos, le estorba normalmente bastante en los planes. Es verdad que un presidente tiene derecho de veto y otras prerrogativas, pero la Cámara manda mucho, y una de las razones por las cuales esgrimen los demócratas, Obama no ha podido cumplir buena parte de todas sus promesas, es que la mayoría republicana del Congreso ha bloqueado varias de esas políticas. Todo eso se lo iremos contando a lo largo del día de hoy y de mañana, porque COPE, como saben ustedes, ha realizado un importante esfuerzo para estar donde estamos ahora mismo, en Times Square, pero no solo en Times Square, sino en más lugares, porque, por ejemplo, Ángel Expósito Tron está ahora mismo en Texas y me está escuchando y me está hablando. ¿A que sí?
Sí, buenos señor. Días. ¿Qué tal, amigo? Buenos días, buenas noches.
¿Dónde estás ahora? Dímelo todo.
Estoy exactamente a 2.000 kilómetros de donde estás tú, en la ciudad de McAllen, que es la ciudad más al sur de Estados Unidos, justo la frontera del Río Bravo, el Río Grande, al otro lado de Reynosa, que es donde reina el imperio ya del cártel de los Zetas. Hemos vivido, Carlos, el drama de la inmigración con un chasco, porque nunca pensé que me iba a encontrar lo que me he encontrado. Mira que he estado en sitios raros por el mundo y en sitios peligrosos y complicados, pero te puedo asegurar que lo que hemos visto, el drama humanitario, la crisis humanitaria que hemos visto en este sur de Estados Unidos, es inenarrable. Yo voy a intentar durante estos días, en la tarde de COPE, trasladar las sensaciones, los testimonios, las historias que hemos vivido, pero te puedo asegurar que es de una congoja, hablando en nuestro idioma y gente como nosotros, para mí de verdad una experiencia inaudita.
El Texas, que por cierto es un estado que creo que cuenta con 38 electores en el colegio de electores, podría recordar que la elección no es directa en Estados Unidos, es un sistema indirecto a través de serie de compromisarios, para entendernos, es decir, se elige un colegio electoral y ese colegio electoral elige al presidente, y los electores de un estado son todos para el que gane, aunque gane con un solo voto de diferencia, excepto en Maine y en Nebraska, quiero recordar. Sí. El estado de Texas parece que lo tiene, es un bastión republicano importante, ¿no?
Hasta ahora sí. Digo hasta ahora sí porque se da por hecho que va a aumentar el porcentaje de voto hispano en este estado de Texas. Hay auténticas campañas para la inscripción del votante, que si no te inscribes no puedes votar. Y en ese sentido parece que el voto hispano va a aumentar. No se sabe si lo es suficiente. Aquí, los hispanos, claro, los hispanos que están a favor, porque también hay en contra de Hillary Clinton, están esperanzados en que eso vaya a aumentar. Aquí se produce un doble sentimiento. Aquí hay un drama de la inmigración procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras, que no de México, que atraviesan México, pero esta gente está huyendo de las maras. Tú fíjate, en el último año fiscal han cruzado esta frontera 500.000 personas. Ojo. Pero es que en 3 años han cruzado 160.000 niños solos. Es que yo lo he descubierto y lo estoy aprendiendo y estoy hablando con ellos y sigo completamente anonadado. Aquí impera la ley de los coyotes, que son los traficantes de personas a través de México, y esa ley de los coyotes han pasado de ser narcotraficantes a ser personas que trafican con otras personas. Se produce un efecto solidaridad por una parte, de americanos y de hispanos, pero también se produce un efecto de miedo en la América profunda, a esa, entre comillas, a esa invasión, y también, y es lo que más me ha chocado, a un efecto de rechazo por parte de gran parte de la comunidad hispana, que no quiere más hispanos de otras nacionalidades. Los mexicanos que están aquí en este sur de Texas, ojo, el 90% de lo que se habla aquí es español, el 90%, no quieren más latinoamericanos. Entonces es una situación, desde el punto de vista sociológico y política, muy compleja.
Luego seguimos hablando, Tron. Claro, tómate de tu tiempo, que ahora volvemos, porque no solo estamos en Texas, también estamos en el estado de la Florida, otro de los estados claves. La Florida tradicionalmente ha sido clave en determinadas elecciones, recuerden ustedes singularmente las del año 2000 entre Bush hijo y Albert Gore. Pero ahora particularmente lo es porque de lo que decida ese estado con 29 electores puede resultar muy mucho la elección del presidente de Estados Unidos. Y allí se ha ido José Luis Pérez, que supongo que ahora está en Miami, que sí, buenos días.
Aciertas, buenos días, Carlos. Estamos en Miami. Te escuchaba decir que en Nueva York hace una noche fresquita, aquí es el mismo uso horario, aquí también son las 12 de la noche, y aquí de fresquito nada. Debe hacer frío en Nueva York, porque te he visto en alguna fotografía con una rebequita. Aquí tenemos
una rebequita, sí. 24 grados en...
24 grados a las 12 de la noche. Es difícil ver los termómetros por debajo de ahí, por debajo de esos 20 grados, aunque también es verdad que algunos vecinos de Miami me dicen que desde el huracán Matthew, de hace aproximadamente un mes, prácticamente todos los días ha llovido aquí en Miami. Que efectivamente es una de las ciudades más importantes de este estado, que va a ser clave, sin lugar a dudas, decisivo. Algunos analistas políticos con los que vengo hablando en los últimos días, de hecho, me dicen que Trump sabe que si no gana en este estado, si este estado cae del lado demócrata, no tiene nada que hacer, que a partir de ahí se acaba. Así que va a ser una de las claves que, de las que estaremos pendientes en la noche electoral. Ahora mismo, las últimas encuestas, es verdad que le dan una muy ligera ventaja a Hillary Clinton, pero de apenas un punto. Es decir, que estaríamos ante un empate técnico. Y aquí mucha gente recuerda ese momento que citabas, esa victoria en el año 2000 por apenas 500 votos, que fue lo que le dio la presidencia de Estados Unidos a Bush. ¿Puede ocurrir lo mismo? Hombre, ¿cómo será que también algunos medios empiezan a hablar de la posibilidad, que nos suena mucho en España, de que el resultado final sea un empate a 269 votos electorales? Estadísticamente es muy improbable que eso ocurra, pero, insisto, es una posibilidad que se empieza a valorar en algunos medios.
Bueno, si eso ocurre, Unidos, finalmente, quien decide es la Cámara de Representantes. En función de la mayoría de quien tenga en ese momento en las cámaras, pues elige al presidente. Y veríamos también, habría que ver cómo se renuevan las cámaras en las votaciones que van a producirse el próximo martes. ¿En qué sitio de Miami estás exactamente?
Mira, estoy, para los nostálgicos, estamos en el downtown, estoy justo enfrente. ¿Tú te acuerdas de aquella serie de televisión que era Miami Vice? ¿Recuerdas que había un puente levadizo? Bueno, pues que salía casi todos los capítulos, pues estoy justo enfrente de ese puente.
Bueno, estamos estás en al lado de un lugar que se llama Capital Grill.
Muy cerquita, efectivamente.
Sí, sí, uno de los mejores restaurantes de carne de la Florida.
Te puedo asegurar que aquí eres también muy conocido y muy recordado.
Sí, espero que por cosas buenas.
Y no solo los restaurantes, y por cosas muy buenas. Aquí la comunidad hispana es importantísima. La comunidad hispana y también el número de españoles residentes en Miami. Decía Ángel que el 90% de la población en Texas habla español. Hombre, aquí no diría yo tanto, pero desde luego es sencillo manejarte por la ciudad casi casi sin la necesidad de utilizar el inglés.
Pues estos son los puntos informativos que tenemos abiertos esta mañana, que tendremos abiertos durante estos dos días. Ahora son las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, y vamos a conocer en titulares todas las noticias de este lunes 7 de noviembre del 2016.
Que comenzamos con la previsión del tiempo. En España comienza la semana con heladas y con tiempo invernal. La nieve será la protagonista en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, donde va a nevar por debajo de los 800 metros. Se espera lluvia en Galicia, en el Cantábrico, en Baleares y en Canarias, y en el resto de España los cielos estarán despejados, pero las temperaturas son bajas, sobre todo a esta hora. El gobierno de Mariano Rajoy comienza a trabajar con la economía como prioridad. El ministro Luis de Guindos se reúne con el Eurogrupo en Bruselas. Está pendiente España de enviar el presupuesto definitivo, que debe cumplir con los objetivos de reducción del déficit. La actualidad también va a mirar al PSOE, porque los díscolos presentan hoy sus alegaciones para evitar ser sancionados, y los 8 diputados del PSOE lo van a hacer en bloque, en una carta en la que van a apelar en su defensa al voto por conciencia. Protagonista en las últimas horas el PSC, que ha celebrado congreso este fin de semana y que apela a la unidad con el PSOE para compartir un proyecto común. Pero el líder socialista, líder del PSC, Mikel Iceta, se refería también a las elecciones de Estados Unidos y a Hillary Clinton.
Voy a decirle una cosa a la Hillary. Go, Hillary, go. For goodness sake, go for it. Don't let Trump win. We are all with you. Moltes gràcies a totes i a tots.
Mikel Iceta, con todo su ímpetu. El CIS publica hoy su primer barómetro con estimación de voto tras la dimisión de Pedro Sánchez al frente del PSOE. La actualidad va a mirar también a la Audiencia Nacional, que va a juzgar al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por los tuits ofensivos contra Irene Villa. Casi 6 años después se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Y esta mañana, por si ustedes no habían caído en cuenta o si se les ha olvidado, sepan que termina el plazo para el segundo plazo del impuesto sobre la renta. Es decir, aquellos contribuyentes que eligieron fraccionar el pago, hoy les toca pasar por ventanilla. Y una cosa más, se va a seguir buscando al hombre de 56 años que ayer cayó desde una barca al río Tajo en Toledo mientras estaba cazando junto a otros compañeros. Y en la actualidad deportiva, pues hay muchos protagonistas, pero uno sobre todo del que se habla esta mañana, Juan Antonio Alcalá. buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días.
Pues que tenemos Ronaldo para rato hasta 2021.
Bueno, se habla esta mañana, menos hasta ahora de las 6:15 de la mañana, pero desde luego en cuanto arranque el día de Madrid, es el protagonista de todos los titulares de prensa, radio y televisión. El portugués, el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, amplía contrato con el Real Madrid y sé que se mantiene esa relación contractual hasta el año 2021 en un acto en la firma de ese nuevo contrato que va a contar con la presencia del presidente Florentino Pérez y que tendrá lugar a la 1:30 por todo lo alto, con todo lujo de detalles, en el Estadio Santiago Bernabéu. Va a ser el gran protagonista del día, como lo fue anoche el Fútbol Club Barcelona y también en menor medida el Real Madrid. Madrid y Barcelona abren hueco y se quedan solos en cabeza. El Madrid ganó por la mañana 3-0 al Leganés y el Barcelona, en un partido inmenso, ganó 1-2 al Sevilla en el Pizjuán. Un gran Leo Messi y Luis Suárez remontaron hasta el 1-2 el gol inicial del Sevilla. Real Madrid líder con 27 puntos, Barcelona segundo con 25, tercero el Villarreal con 22. El Villarreal que le ganó al Betis, cuyo entrenador Gustavo Poyet puede ser destituido en las próximas horas.
6:16, 5:16 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
472. 472.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Soy María Teresa Campos. A partir de una edad vamos perdiendo memoria. Por eso te aconsejo The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. The Memory de Pharma OTC.
A mí siempre me ha encantado el puré de espinacas, un alimento rico en fitonutrientes, vitamina A y minerales, como el calcio y el fósforo, entre otros.
No sé cómo, pero lo saben. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, ahora con un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Recógelo ya en el Corte Inglés.
En las próximas horas podría pasar a disposición judicial Mikel Irastorza, detenido este fin de semana en Francia. El etarra permanece bajo custodia policial. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. El presunto responsable de la banda terrorista ETA, Mikel Irastorza, ha pasado su segunda noche detenido después de ser arrestado el sábado por la mañana en la localidad de Ascaín, en los Pirineos Atlánticos. En la misma operación, llevada a cabo por agentes de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia, en colaboración con la Guardia Civil Española, también fueron detenidas otras dos personas, un hombre de nacionalidad española de 59 años y una francesa de 56, que daban cobijo al responsable de ETA en su casa. Mikel Irastorza podría ser presentado en las próximas horas ante el juez para su eventual inculpación, aunque la ley antiterrorista permite que los detenidos puedan ser interrogados durante un plazo máximo de 96 horas y ese plazo no termina hasta el miércoles por la mañana.
El concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusado de enaltecimiento del terrorismo. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Tres veces se archivó el caso, pero hoy Guillermo Zapata se sienta en el banquillo por humillar en Twitter a Irene Villa. Delito de enaltecimiento del terrorismo. El juez Pedraz no vio delito porque la afectada no se sintió humillada y consideró que los comentarios del concejal encajaban dentro de los límites de la libertad de expresión. Humor negro. Pero la sala de lo penal corrigió al juez y consideró que la frase de Zapata tiene plena idoneidad para ofender. Y con la intención o no del concejal de humillar, sus palabras tienen que ser analizadas en juicio, señaló la sala. El delito de enaltecimiento castiga las ofensas a la dignidad de las víctimas como colectivo, aunque a la persona aludida no le moleste.
El mundo económico mira estos días a Estados Unidos. La semana se abre con los ojos puestos en las elecciones americanas y los inversores temen una victoria de Donald Trump. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. La renta variable, los mercados de divisas y materias primas están en vilo. El resultado de las elecciones en Estados Unidos puede cambiar las reglas del juego de los inversores en los próximos años. Desde 1945, Wall Street ha subido más con los presidentes demócratas. Esta vez temen más que nunca la victoria del candidato republicano, según Javier Urones, analista de ETX Capital.
La animadversión que genera este candidato en el entorno internacional va a provocar seguramente no solo caídas en Estados Unidos, sino caídas muy duras en todos aquellos países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Ya nos centramos aparte de América, países como China o incluso las bolsas europeas.
A la espera del resultado electoral, el IBEX abre la semana por debajo de los 8.800 puntos.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias. Herrera
en
COPE.
Es una responsabilidad de todos.
Pero yo, señor Rajoy, le pediría que no se ponga la venda antes de la herida.
Volcar un coche de color roja, tirando motos.
Pero es que ha salido a las 7 de la mañana en un vuelo a Frankfurt, pues se ha retrasado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. Tu historia es como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Te gustaría aparentar menos edad? Utiliza SOS de Esdor, la nueva cosmética basada en el poder antioxidante de las células madre Belavit. Unas gotas de SOS de Esdor sobre el rostro y te verás más joven. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor, de Laboratorios Esdor.
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así? Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus 4 neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Más de 570 inmigrantes han sido rescatados por la fragata Navarra en una misión de la Unión Europea en su lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo, informa Rubén González.
Entre los rescatados frente a las costas de Libia se encuentran 101 mujeres y 83 niños que pretendían llegar a Europa a través de pequeñas lanchas. En declaraciones a la linterna de la cadena COPE, el capitán de la fragata Vicente Cuquerella ha explicado en qué consiste su labor.
Nuestro trabajo es tratar de identificar, capturar y destruir los medios que usan los traficantes de personas para ayudar a ese objetivo superior de la Unión Europea, desmantelar el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito de personas, evitar más pérdida de vidas humanas.
En lo que llevamos de año han fallecido en el Mediterráneo 4.200 personas, 700 más que en 2015. Solo este fin de semana han llegado a Sicilia 800 migrantes.
Y en el Reino Unido, pues siguen pendientes del desarrollo del Brexit porque son muchos los que están pidiendo elecciones anticipadas. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenos días. Muchos piensan que unas elecciones anticipadas serían lo mejor para garantizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hoy la primera ministra comienza un viaje oficial por la India. Antes de embarcar, ha pedido a los parlamentarios que respeten la decisión que los británicos adoptaron el pasado 23 de junio. Si el gobierno necesita definitivamente la aprobación del Parlamento, se esfuma la idea de un Brexit duro, sin libertad de movimiento y fuera del mercado común. La mayoría de los británicos votaron por abandonar la Unión Europea, ha dicho Theresa May. Vamos a intentar conseguir el mejor acuerdo para el país. Vuelve la inestabilidad al Reino Unido, algo habitual en los últimos meses. Los laboristas amenazan con bloquear el Brexit en el Parlamento si el gobierno británico no garantiza el acceso al mercado único.
Green Day ha brillado en la gala de entrega de los MTV europeos que se ha celebrado en Rotterdam esta noche y que ha estado marcada por las ausencias. No ha estado Rihanna, ni Adele, ni Lady Gaga, ni Justin Bieber o Beyoncé. Todos ellos estaban nominados.
Let's
Green Day, que nos sirve para enlazar con el otro lado, atravesar todo el océano y comunicar con Nueva York, porque Herrera en COPE está esta semana pendiente de las elecciones en Estados Unidos, con un amplio despliegue en Texas, en Nueva York, en Miami. Y vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera, que está en Nueva York, a 7 grados tienen ahora mismo en Nueva York, aquí en Madrid 5, y hace bastante fresquito en toda España. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp, tomen nota, 699-13-14. El contestador automático, 91-522-3370. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Despierta el día en España, mientras anochece en Estados Unidos, particularmente la costa este de Estados Unidos, donde nos encontramos esta mañana, aquí en Nueva York, y además en buena compañía de grandes, grandes periodistas. Fíjense ustedes, una representación de dos diferentes generaciones de periodistas españoles que conocen al dedo perfectamente la ciudad de Nueva York. Uno es el maestro Carrascal, al que saludo con una cordialidad desusada, como siempre. ¿Qué tal, profesor?
Gracias y encantado de estar en tu programa.
Otro es un viejo amigo, Juan Manuel Benítez, director y presentador del programa de televisión en Nueva York, Pura Política. Hemos hablado en muchas ocasiones con él y también nos hace el favor de esta noche no irse a dormir demasiado pronto, a pesar de que mañana, Juan Manuel, tendrás que trabajar.
Claro que habrá que trabajar, sí.
Habrá que trabajar. Tenemos la suerte de tener uno de los grandes periodistas de Estados Unidos, origen colombiano, nacionalidad estadounidense, Edward Schumacher Matos. Edward, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Bien, buenas noches, muy bien, gracias.
Bueno, señores, yo, fíjese, les propongo a ustedes charlar durante algunos minutos sobre las elecciones. Yo, en fin, no me atrevo a pediros un pronóstico, a no ser que lo tengáis muy claro, muy claro. ¿El pronóstico está claro o es de los resultados más inciertos, maestro Carrascal, que recuerdas en tu larga trayectoria de periodista?
Lo que diría es que estas elecciones son distintas a todas. Yo he cubierto, las primeras fueron las del 68, y desde entonces todas las he cubierto, y eran demócratas contra republicanos. Salía siempre un tercero, pero que se quedaba por el camino. Estas no son así. No son demócratas contra republicanos. Son una concepción de la vida contra otras. Casi tampoco ni es izquierda y derecha. Te encuentras a mucha gente muy conservadora que está dispuesta a votar a amigos, a Hillary Clinton, y en cambio gente liberal que dice que está harto de esto, de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es todo, es decir, que la caída del prestigio de Estados Unidos, el cambio social, los cambios sociales, la crisis que empezó aquí y que lo han pasado hasta cierto punto, bueno, todo eso, o sea, esto es lo que hace tan indeciso. Ahora bien, si tú pides, yo creo que al final se impondrá el sentido común. Uh-huh. y que va a ganar,
sí,
esto.
¿Y el profesor Schumacher también? ¿Se atrevería a un vaticinio?
Mira, es imposible saber quién va a ganar. Después de Brexit en Gran Bretaña, después del voto colombiano, sí, uno tiene miedo que este puede ser, ¿no?, el
eso sí.
¿No? Sí. Otra eso. Repetición. En este momento parece que Hillary va a ganar, ¿no? Uh-huh. Todas las encuestas miran así y ella está ganando en los estados claves, que es importantísimo. Como explicaste tú sobre el voto del colegio de los electores. Pero todo el mundo está nerviosísimo. No importa de qué lado viene usted, todo el mundo está.
Sí, Sí, y Juan, Juan Manuel, ¿tú crees que gana Hillary?
Yo no tengo una bola de cristal, pero si miramos todas las encuestas de los últimos meses, cómo ha sido la progresión de esas encuestas, luego mezclamos esas encuestas con los primeros datos que se han visto en los estados que tienen voto por adelantado, el tipo, el perfil del votante, en cómo han crecido esos votantes en estados como la Florida, el número de hispanos ha crecido en el voto por adelantado un 100%, con respecto a hace 4 años. Si vemos esa proyección y juntamos todos esos datos, vemos que Hillary Clinton es la gran favorita de este martes. Puede haber una última sorpresa, como la hubo en Colombia, como la hubo en el Reino Unido con el Brexit, pero ahora mismo esta contienda es de Hillary Clinton.
¿Qué ha hecho? En fin, Hillary Clinton es establishment, vamos a llamarlo así, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha hecho que sea posible que alguien tan anti-establishment, tan peculiar, desde un punto de vista europeo, por ejemplo, tan anacrónico como el señor Trump, tenga posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos?
Sí, tiene posibilidades por eso que he dicho, por los cambios profundos y amplios que ha sufrido este país. Cuando yo llegué a este país en el año 66, en 5 estados de los Estados Unidos, del interior, el matrimonio interracial era delito. Iban a la cárcel por casarse un negro y una blanca. Y ahora tiene un presidente negro. Esto es un vuelco tremendo. Ahora el racismo no se elimina en una generación ni en dos. Y este vuelco está ahí, este vuelco está ahí. El otro día hubo un informe en el New York Times muy bueno. Debo decir, hacer una cosa. Una de las cosas que digo que puede ser que gane Trump es porque el New York Times se equivoca siempre en al elegir presidente. Es decir, el endorse del New York Times es casi como acabar con una edad. Y lo está endosando y se ha metido. Pero volviendo a lo que decía, un ensayo, más que un artículo, diciendo cómo el hombre blanco americano, que se consideraba el rey de este país, en el sentido el que mandaba, y no hablemos ya de la élite, los WOPs, los protestantes blancos, anglicanos, pues estos se han visto cada vez más arrinconados. Están perdiendo poder en todos los sitios. E incluso a esto se le ha unido el avance del movimiento de liberación femenino. Las mujeres, la irrupción de las mujeres en la vida norteamericana es tremenda. Y en todos los sitios, en España también lo tenemos. Pero aquí, ese desafío al hombre, el hombre sin poder que se siente en amplias capas, sobre todo del centro y del sur, que antes eran demócratas, gente que votaba, unido también a lo que ha perdido, y ya termino con esto, los Estados Unidos en capacidad industrial, todos esos estados como Michigan, Detroit, es decir, la industria automovilística que ha perdido, se ha desindustrializado. Pues todo esto ha creado ahí un magma de resentimiento, rencor, que lo está aprovechando muy bien y que Trump lo ha aprovechado Trump, y que lo explica.
Sí, ¿coincide en el análisis?
Sí, a cierto punto que sí. Pero todo esto sería aguantable para el hombre blanco norteamericano si no fuera para la presión de la globalización y la presión económica y también la presión que viene de los cambios tecnológicos en el mundo. Entonces, con esto hay un gran certidumbre y hemos visto un surgimiento de un populismo. Y es un populismo que los europeos conocen muy bien.
Sí, sí.
Lo han visto en los años 30. Y estamos viendo más o menos la misma cosa. Y esta gente de que estamos hablando, con tanto agrio, ¿no? Están buscando una figura que dicen ellos que es auténtico. Pero ese autentismo, si se puede decirlo así,
sí, sí,
es la verdad, es una autoría autoritario, ¿no? Y no le importa cuáles son los hechos, no le importa si es verdad, no es verdad. Lo que ellos están buscando es una actitud de fuerza, una actitud de certidumbre, una actitud de volver al mundo que ellos conocieron antes, que ese mundo ya se ha desaparecido.
Creo que es muy importante, Carlos, que porque siempre desde Europa o desde España se ve esto como algo muy extraño, ¿no? La candidatura de Donald Trump. Pero como decía Ed, en Europa está pasando lo mismo. Está habiendo un avance de la ideología populista, de la ideología nacionalista. O sea, que esto es simplemente el mundo occidental que está pasando por este momento. Pero también muy importante, la figura de Donald Trump surge por la radicalización del Partido Republicano en los últimos 8 años y la política de obstrucción. Han intentado paralizar el gobierno de Obama desde el primer día que tomó posesión del cargo y lo han hecho con bastantes réditos políticos, porque esa estrategia les ha valido el conseguir el control del Senado y también de la Cámara de Representantes, un control en la Cámara de Representantes que no van a perder este martes después de las elecciones. Pero también ha habido un deterioro del sistema, sistema de gobierno, del sistema de partidos y del sistema de medios de comunicación también. Donald Trump ha sido muy hábil a la hora de manejar cómo funcionan los medios de comunicación de hoy, cómo funciona la estrategia de los canales de noticias, que le han regalado horas y horas de programación simplemente porque traía índices de audiencia como nunca antes había traído la política, un actor de la política espectáculo que le ha venido muy bien a muchas empresas de comunicación de este país.
Lo que pasa es que Trump ha sido, cada vez que hablaba, yo creo que ha sido su primer enemigo, era el propio Trump. Desde luego, como decía el profesor Carrascal, hay una bolsa a la que le gustan esas cosas que dice Donald Trump. Pero tiene que ser la desesperación del director de su campaña electoral, porque de vez en cuando las cosas iban normalmente bien, abría la boca, decía una gran butad, y eso es decir, que si Trump gana las elecciones, va a ser a pesar de él mismo. A pesar de lo que él haya realizado, a pesar de lo que él valga,
También eso va acorde con una estrategia y con una ideología que existe en este país de que se ha sobrepasado el límite de lo políticamente correcto y el estadounidense medio quiere tener la libertad de decir lo que piensa y se quiere sentir con la libertad de decirlo a pesar de que sea una verdad incómoda o que sea un insulto a otras comunidades distintas a la suya.
Un inciso de escasamente un minuto porque quiero preguntarles a los tres por la valoración final de estos 8 años del señor Obama, pero va a ser a la vuelta de estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.072. Serie 15.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este viernes 11 de noviembre se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Así se sabe cuidarte. Duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte. Y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés.
No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos. Ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
Estamos en directo en COPE Nueva York con Ed Schumacher, con el profesor Carrascal, con Juan Manuel Benítez, tres primeros espadas del periodismo, que esta noche, trasnochando, aquí ya son las 12:45, han tenido la amabilidad de venir delante de estos micrófonos de COPE. Yo les espero. El señor Obama se va después de 8 años, recordamos. Hace 8 años lo que supuso el advenimiento de Obama era prácticamente el santo negro que venía a redimir el mundo. Hombre, hay que reconocer que hay cosas que desde luego Obama ha conseguido. El pleno empleo en Estados Unidos, que no es poco. El sector financiero consolidarlo, un crecimiento de la economía razonable. Y hay otras cosas que no ha conseguido, no solo supongo por su falta de habilidad o de decisión, sino porque también ha tenido un Congreso en contra, y eso complica las cosas a un presidente. ¿El balance de Obama es positivo, va a ayudar a la señora Clinton, Juan Manuel, o no?
Eso espera ella, y de hecho es significativo. El índice de popularidad de Obama está por encima del 50% en estos momentos, y vemos a un presidente en activo haciendo campaña por la persona que él quiere que sea su sucesora, en este caso. Eso no lo habíamos visto con George Bush haciendo campaña por John McCain. John McCain no quiso que George Bush hiciera campaña por él en el año 2008. Tampoco vimos a Bill Clinton haciendo campaña por Al Gore en el año 2000.
Al Gore no quiso
tampoco.
Y se equivocó.
Por tanto, el país está reconociendo poco a poco la labor de Obama, una labor que ha sido muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta que las expectativas eran tan altas que eran totalmente inalcanzables.
Sí, estoy de acuerdo. Una de las cosas mejores que ha hecho Obama es no tener ningún tipo de escándalo, nada de corrupción. Un señor que realmente vive los valores familiares que supuestamente el grueso del público demanda, ha sido un presidente bastante equilibrado, muy del centro, la verdad. O sea, ha creado algunas cosas de centro izquierda con de salud, pero es pequeña en verdad en comparación con todo la escala de cosas que puede hacer. Entonces, yo creo que la historia le va a juzgar bien a Obama.
Sí, tú también, José María.
Sí, lo creo también. Y además se olvida una cosa, por ejemplo, que se cargó a Bin Laden. Pues, sí. O sea, que
sí, pero no le salió la reforma sanitaria, por ejemplo.
Y la reforma sanitaria, claro, la reforma sanitaria en este país es una de las cosas que el americano no tiene carnet de identidad y se niega a tenerlo. O sea, la imposición del gobierno, eso de que es como, basta decirlo, tienen en Europa para que el americano se eche para atrás. Pero la ha hecho, y de los 40 millones, pues creo, no se sabe exactamente, pero unos 20, 18, 20 millones ya tienen un seguro de enfermedad que antes se podían morir sin ser atendido. Y además, eso sí, estoy muy de acuerdo, que él ha creado un clima no ha sido radical. El que el otro día, cuando alguien en un mitin suyo salió, y él defendió al que defendía a Trump, y dice, no, aquí cada uno puede decirlo. Él es un hombre, ahora, las expectativas que se esperaban de él, eso de que haya recibido el premio Nobel de la Paz, le hicieron un flaquísimo
preventivo,
favor.
Preventivo, era un premio Nobel de la Paz preventivo.
Se pasaron 5 pueblos, los suecos, de dar el premio Nobel, imposible, tal como se lo había dejado Bush hijo, ¿no? Con 18 guerras por ahí, y él, pero yo estoy seguro, en esto es de las pocas cosas que estoy seguro, cada vez estoy menos, que la historia a la larga va a ser un periodo. Y eso, esa crisis tremenda que hubo, la del Lehman Brothers y el desplome del sistema financiero, pues hoy en día ya está un 4,8, que es el cambio de pleno empleo. El pleno empleo.
Eso es pleno empleo, sí, prácticamente sí.
Es pleno empleo, porque los americanos, como cambian tanto, son los que cambian de...
Bueno, pues a partir del martes el mundo será mejor o peor.
Veremos si el martes se decide algo, porque ya sabemos que uno de los dos candidatos, Donald Trump, ha dicho que él va a aceptar el resultado de la elección
si gana.
Lo que sí está claro es que esta elección ha sido muy larga, ha estado muy polarizada y quizá no termine todo el martes. Quizá Estados Unidos sea un país muy dividido, en el que terminemos sabiendo que sí, que una persona ha ganado la presidencia, pero la otra mitad del país no esté dispuesta a aceptar la legitimidad de ese nuevo presidente o presidenta. Y en el caso de Hillary Clinton, lo que sí está claro ya, diga lo que diga el director del FBI, es que si gana la presidencia Hillary Clinton, el Partido Republicano el miércoles empezará con una estrategia de deslegitimación de su presidencia e intentará destituirla como ya intentaron con su esposo Bill Clinton.
Porque la mayoría del Congreso, que también se renueva, es decir, el Congreso se renueva, esa mayoría probablemente seguirá siendo republicana.
Sí, en la Cámara Baja sí.
Sí, la Cámara Baja.
La Cámara
sí.
Alta puede cambiar. Vamos a ver, esto sí está en juego.
Sí, pero la Cámara Baja, digamos que es la que te puede crear problemas.
Sí,
serios problemas y...
Sin duda, se puede bloquear este gobierno como ellos intentaron bloquear el último.
Ya, bueno. Pues esto lo va a arreglar Pedro Sánchez, como dices tú, Carrascal, en tu artículo de ABC.
¿Me dejas decir una cosa sobre el martes el mundo, Carlos, seguirá igual que es? Más complicado todavía, pero también con más posibilidades. El problema es que vamos creciendo, el mundo se lleva una velocidad supersónica como las comunicaciones y será entreverado como es hoy.
José María Carrascal, Edward Schumacher, Juan Manuel Benítez, tres grandes periodistas que han honrado la antena de COPE esta noche, esta mañana, esta noche en Estados Unidos, esta mañana en España. Gracias a los tres, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Queridos amigos, ahora son I-51, hay algunas informaciones añadidas antes de llegar al resumen de noticias de las 7 en punto de la mañana.
Y alguna última hora que nos llega desde Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha sido reelegido con el 71,3% de los votos, esta vez junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Son los primeros resultados oficiales que están llegando en este momento. El gobierno de Mariano Rajoy, el nuevo gobierno, va a comenzar a trabajar con la economía como prioridad. El ministro Luis de Guindos se va a reunir hoy con el Eurogrupo y en el PSOE los díscolos van a presentar hoy sus alegaciones para evitar ser sancionados. A mediodía conoceremos el CIS, que publica hoy su primer barómetro con estimación de voto tras la dimisión de Pedro Sánchez al frente del PSOE. Y en la Audiencia Nacional juzgará hoy al concejal del Ayuntamiento de Madrid, a Guillermo Zapata, por sus tuits ofensivos contra Irene Villa. Y en la actualidad deportiva, Alcalá, Ronaldo y más Ronaldo y la Liga, porque el Madrid y el Barça se han quedado ahí.
Bueno, tenemos un par de titulares que debe conocer la gente a esta hora de la mañana. Desde luego, la cita deportiva del día va a ser a la 1:30 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, frente a frente Cristiano Ronaldo con su elegancia habitual, el presidente Florentino Pérez y la firma del nuevo contrato que une al portugués con el Real Madrid hasta el 30 de junio del año 2021. Tendrá entonces 36 años y si cumple el contrato íntegro habrá completado un total de 11 temporadas en el Real Madrid. Del Campeonato Nacional de Liga abren hueco el Real Madrid y el FC Barcelona. El Barça, que remontó ayer el gol inicial del Sevilla y acabó ganando 1-2 en el Pizjuán, goles de Leo Messi y de Luis Suárez. El Madrid había ganado por la mañana 3-0 al Leganés y por lo tanto en la clasificación arriba Real Madrid y Barça, 27 y 25 puntos, y ya hueco con el Villarreal, que es tercero con 22. Y fuera del fútbol, Paloma, simplemente dos apuntes. Derrota del Real Madrid de baloncesto ante el Barcelona en la Liga Endesa, Barcelona 85, Real Madrid 75, y hoy aparece, esto es noticia, como nuevo número uno del tenis mundial, el británico Andy Murray, tras ganar ayer el torneo de París-Bercy.
Por cierto, estaba pensando yo en Ronaldo, en que, bueno, hasta el 2021 tiene, imagínate, el dinero que va a ganar, y estaba pensando pensando yo, bueno, en los contribuyentes que fraccionaron el pago de la declaración de la renta, hoy, que hoy se acaba, no lo olviden. Que tenemos que pasar
lo de
por
Cristiano, bueno, pues haz números. Ya está ganando sus 17, 18 millones anuales y va a ganar con este nuevo contrato cerca de 20 millones al año.
20 millones.
Calcula
al año
y multiplica hasta el año 2021.
Lo que iba a hacer yo con ese dinero.
Y yo.
Bueno, Alcalá, estamos en muy poquito. Volvemos a conectar con nuestros enviados especiales a las elecciones de Estados Unidos. Estamos en Texas con Ángel Espósito. Estamos en Miami con José Luis Pérez y con Carlos Herrera desde Nueva York.